La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirlo en este espacio. Le invito a que juntos revisemos las notas más importantes de las últimas horas. Arranca Guadalajara la recolección de basura con sus propios camiones, recorren las 400 colonias del municipio. Se disparan hasta 50% las atenciones a niños por quemaduras durante las fiestas decembrinas, advierte la Cruz Verde Guadalajara. Permanecerá en Puente Grande el hombre acusado de haber desviado un avión comercial. Denuncia red de corrupción al interior del Infonavit, involucra a trabajadores y notarios. Saldo de dos soldados muertos deja artefacto explosivo en Buenavista, Michoacán. Se declara inocente el narcotraficante, ex líder del cártel del Golfo y fundador de los Zetas, Uciel Cárdenas Guillén. Hoy cierra el registro de la beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica lluvia y rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional, especialmente Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Jalisco, tiempo estable con clima cálido durante la tarde, con probabilidad de lluvia en las zonas montañosas de la entidad. Y aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos una temperatura de 13 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado, tarde cálida y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 18 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias, y estamos ya preparados para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 18 de diciembre del 2024. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. Lulú Torres recibe su comunicación. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida comenzamos con los detalles de la información. Llegó la fecha. A partir de hoy, 18 de diciembre, el gobierno de Guadalajara presta el servicio de recolección de basura con sus propios medios, sus propios camiones, sus propios trabajadores. Conozcamos los detalles del arranque, digamos, de la prestación de este servicio por cuenta propia a través del reporte de Edgar Flores, quien está listo ya en la línea telefónica. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy arrancó ya de lleno este operativo a cargo 100% del Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene que ver con la recolección de basura. A partir de hoy ya no hay un solo camión de la empresa Capsa Eagle en la ciudad. De por sí ya no había, bueno, pues hoy menos, porque ayer terminó esta concesión que por más de 30 años había prestado el servicio esta empresa. Finalmente, después de, pues habrá que decirlo, Ricardo, un tanto de sigilo, yo me imaginaba que pues esto se iba a alardear por parte de las autoridades municipales, toda vez que pues estuvo, bueno, sobre todo yo lo sabrá, pues dado cuenta en casi prácticamente todos los días, anunciando que la licitación, que si la aprobación del OPD, en fin, N cantidad de cosas en torno a este tema. Finalmente no se nos notificó hoy dónde y a qué horas iba a iniciar este operativo. Nos enteramos aproximadamente una hora después. Finalmente arrancó este pues despliegue de los 130 camiones. Arrancó, ojo, no con los 160, sino con 130 camiones compactadores desde la glorieta Minerva, un evento encabezado evidentemente por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien hizo primero pues un reconocimiento a todos estos trabajadores dedicados a la recolección de los residuos en la ciudad. y apoyados ellos con cuadrillas del propio ayuntamiento. Es decir, se contrataron 160 trabajadores que ya están incluidos en este OPD ya previamente aprobado. Estos son choferes y recordar que para cada camión se necesitan dos auxiliares, estos mientras se contrata el resto de los trabajadores, aproximadamente 400 más. Bueno, pues estarán apoyados, estuvieron apoyados por lo menos durante esta jornada por trabajadores del ayuntamiento. Se desplegó una ruta, de acuerdo, o mejor dicho, 185 rutas, de acuerdo con lo que dijo Verónica Delgadillo, pues estos 130 camiones iban a alcanzar para abarcar todas las 185 rutas y cubrir las más de 400 colonias. Finalmente, bueno, pues hicimos, Ricardo, un recorrido por algunos puntos, estuvimos recibiendo denuncias hasta esta hora. Te puedo decir que en colonias como la Expenal, también por allá por el rumbo de La Blanco y Cuellar, Jardines de Oblatos, en ese momento que no ha pasado el camión recolector. Y un tema que me llama poderosamente la atención es que pues que está prácticamente pues a unos minutos la Loreta Minerva de la colonia Americana, si no es que casi contigua. Y tenemos reportes puntuales que sobre Hidalgo y Gilardi y toda esta zona, pues desde hace una semana, evidentemente era responsabilidad de CAPSA, pero a partir de hoy tampoco ha pasado el camión recolector. Ya en el auditorio, a través de nuestra página web, va a estar viendo las imágenes, cómo están las bolsas en la banqueta, pues ahí, dejadas a la espera de que el camión recolector, ahora perteneciente al Ayuntamiento de Guadalajara, pues con sus operadores pasen y recojan la basura. Es una denuncia reiterada la que nos han hecho vecinos de la colonia Americana, que pese a este arranque de operativo y pese a la cercanía donde inició esta nueva estrategia, bueno, pues el camión recolector no ha pasado por ahí. El caso es similar en Jardines de Oblatos, el caso es similar en la zona oriente de Guadalajara. Hay que recordar y también hacer la acotación, Ricardo, que, bueno, pues es apenas el inicio, va a iniciar con una doble jornada, es decir, de las 4 de la mañana durante todo el turno matutino, y lo que se tenía previsto, de acuerdo a lo que informó la alcaldesa en días recientes, es que esta estrategia iba a arrancar justamente para poder solventar la crisis que está viviendo la ciudad con una jornada vespertina. Eso está por confirmarse, pero de entrada ya lo había cantado así la alcaldesa Verónica Delgadillo. Entonces, pues armarse de paciencia, aquellas colonias, auditorios, si en su casa no ha pasado el camión recolector, pues hay que tener un poquito de paciencia. Sabemos que esto va a ser paulatino, seguramente va a ser imposible que puedan cubrir en una jornada matutina pues el resto de la recolección en el 100% de las colonias de la ciudad. Entonces, bueno, lo cierto es que sí arrancó en puntos donde pues ya eran conflictivos. Hablamos, por ejemplo, de la colonia Mezquitán Country, que ya las autoridades daban cuenta que había quejas y múltiples reportes de que duraba hasta 10 días sin pasar el camión recolector. Puntos importantes también, como la colonia Independencia. Aquí sí ya se resolvió el problema. Al parecer, pues el enfoque del arranque de este pues de esta ruta de recolección tuvo mucho que ver con estos puntos álgidos en tema de recolección, los puntos quizá con mayores reportes, y posteriormente se irá distribuyendo hasta pues el resto de las colonias. La Americana de excepción, repito, hay reportes reiterados donde dicen vecinos que lleva ya más de una semana y las bolsas están ahí acopiladas en las esquinas, en algunos puntos afuera de las viviendas. La verdad que armarse de paciencia, Ricardo, pero es así como arrancó esta estrategia, con 160 trabajadores, con los 130 camiones. Finalmente no pudieron estar listos el resto, faltan 30 más, que de acuerdo a lo que nos informaron fuentes cercanas del Ayuntamiento de Guadalajara, pues tiene que ver con esta adaptación que están teniendo las unidades, es decir, pues ya los últimos detalles como los rótulos, como algunos temas técnicos del sistema de compactación, del sistema hidráulico, pero se espera que ya durante el resto de esta semana las 30 unidades restantes se estén incorporando. Y repito, hay que armarse de mucha paciencia, este tema no se va a resolver de la noche a la mañana. Mientras tanto, bueno, pues ya inició, que esto ya, Ricardo, pues es un gran paso.
Sí, indiscutiblemente, Edgar, porque, bueno, finalmente ahí había una deuda, un rezago con la ciudadanía que poco a poco, ya lo adelantaban las propias autoridades municipales, pues tardará por lo menos 3 meses, ¿no?, que es el periodo de gracia y de paciencia que le están pidiendo a la ciudadanía. Llama la atención, coincido contigo, Edgar, que este banderazo de salida haya sido con tanta discreción, si bien es cierto, en un lugar público que es la glorieta de la Minerva y quienes de pronto tenemos que salir muy temprano de casa, al menos a título personal, me llamó la atención ver circular por López Mateos algunos de estos camiones recolectores pues al filo de las 5 de la mañana. Dije, wow, qué manera tan puntual de empezar. Ahora entiendo que era justo por este banderazo de salida, que no sé por qué no quisieron tener con pues digamos, la prensa si quisieron sacarle la vuelta a la entrevista, si ni siquiera había tantos camiones, no sé. Pero bueno, lo importante es que están ya circulando, pues, ya, la ciudadanía pues nos compartirá sus opiniones, qué le parecen y qué tal el servicio que se presta hasta este momento.
Por supuesto. Sí, mira, justo en este tema del sigilo que tuvieron, que la verdad es que me llamó muchísimo la atención, yo estuve en lo particular cuestionando prácticamente toda la madrugada para saber pues dónde iba a arrancar. Nos interesaba también saber la opinión de los choferes,
claro,
cuál era su visión en torno a este nuevo empleo. Finalmente es un nuevo empleo, porque ellos vienen ya de trabajar, sí, con mucha experiencia en el tema de recolección, pero bueno, pues finalmente ahora incluirse en el ayuntamiento, aunque con las mismas prestaciones, pues quizá es un reto distinto a como estaban operando con CARSA. El reto es mayúsculo ahora con esta problemática que tiene la ciudad. Y estaba viendo una foto que me hicieron llegar, era cuestión, Ricardo, hasta de un ejercicio visual de contar los camiones. Hay una foto aérea donde están los camiones pues alrededor de este monumento emblemático de la Minerva, para saber si en realidad fueron los 130,000. La verdad es que me parecía muy raro que no hayan querido convocar.
Claro.
Pero bueno, finalmente lo importante es que ya salieron a recolectar la basura.
Sí, por supuesto, más allá del corte de listón y, digamos, el banderazo de salida simbólico y mediático que se hace, y como bien lo señalas, pues que estén ya en las calles recogiendo bolsas y bolsas y bolsas, que particularmente durante los últimos días, pues me parece que en distintos puntos del municipio vimos cómo simplemente se iban acumulando, y ojalá que pues no se cumpla, Edgar, el augurio de CAPSA, ¿no?, que planteaba el día de ayer, que de plano las cosas iban a salir muy mal.
Ojalá que no, por bien de todos, espero de verdad que no. Yo creo que nada podría estar peor que con CARSA. La verdad es que no tiene mucha cara de hablar la empresa como tal.
Sí, con qué autoridad, pero bueno. Edgar, te agradezco el reporte. Más adelante regresamos contigo para platicar acerca de otro asunto importante, los accidentes durante el periodo vacacional.
Cuando ustedes me indiquen, estoy pendiente, Ricardo. Muy buenas,
vale,
tardes.
Gracias, Edgar. Es el reporte de Edgar Flores. Compártanos su opinión. Ya le tocó ver los nuevos camiones, ya pasaron por su cuadra, ya se llevaron la basura, o todavía no le toca. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Y vamos a más, el seguimiento de este caso que indiscutiblemente pues llamó mucho la atención, el de este hombre que logró desviar el curso de un avión comercial que tenía como destino Tijuana, Baja California, quería enviarlo a Estados Unidos y terminó aterrizando aquí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, un sujeto que fue detenido, puesto a disposición de las autoridades, que era trasladado y que en este traslado la situación se les vuelve a salir de las manos. Choca la patrulla en la que lo llevaban, termina hospitalizado, pero finalmente fue dado de alta. Esto no quiere decir, naturalmente, que haya sido puesto en libertad. ¿Cuál es la suerte jurídica, el destino penal? Es Fernando Núñez quien tiene para nosotros los detalles. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo has señalado en este el resumen de los hechos, efectivamente la situación legal todavía está en duda, y es que este sujeto, tras haber pasado más de una semana recibiendo atención médica, hoy podemos decir en la Cruz Verde de Marcos Montero, fue llevado durante la tarde-noche del día de ayer hacia el penal de Puente Grande, donde estaba puesto a disposición de un juez para lo que sería su audiencia. Esta audiencia, por supuesto, que de imputación para Mario G. por haber, como ya lo señalaste, haber intentado cambiar el curso de este avión de León, Guanajuato, Tijuana, llevárselo hasta Estados Unidos. No logró llevárselo hasta el norte, pero eso sí, lo trajo hasta Jalisco, en nuestra entidad, de donde se está llevando a cabo su proceso. Recordar que los delitos cometidos son de carácter federal, y es por eso que el día de hoy la Fiscalía General de la República dio a conocer que durante poco más, cerca de 4 horas que duró esta audiencia de imputación, Mario G. se queda en Puente Grande al menos unos días más, y es que su defensa pues amplió el término constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues será hasta el próximo domingo cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, es decir, es en otras palabras más coloquiales, es un receso para poder continuar con esta audiencia de vinculación. Evidentemente, lo que ya sabemos de manera generalizada es el aporte de pruebas, el aporte, por supuesto, de ambos, pues tanto de la defensa como de la contraparte, y por supuesto se valora por parte de un juez. Hoy lo que le podemos decir a la gente es que Mario G. debe responder por cinco delitos de carácter federal. El primero, ataques a las vías de comunicación. El segundo, por amenazas. El tercero, por lesiones. El cuarto sería por daños en las cosas. Y el quinto, lo que pudiera ser uno de los más delicados, privación ilegal de la libertad. Recordar que pues Mario G., en una situación quizá pues de crisis, la que pudo haber vivido luego de que supuestamente pues recibió algún tipo de amenazas en contra de su vida, si este llegaba a Tijuana, pues intentó apoderarse de manera violenta hasta que fue pues detenido por los mismos pasajeros de este vuelo que pues se dirigía hacia Tijuana, y que pues hoy toda una historia la que se ha desencadenado tras este hecho que otros hechos similares en los últimos 10, 15 años que se han vivido. Digo, es una situación que quizá para algunos parezca extraña, pero de verdad es complicado, o sea, apoderarse de un vuelo. Lo que hizo este sujeto, posteriormente ya lo señalabas, cuando era trasladado hasta la disposición de las autoridades, intenta robar el arma de un elemento de Guardia Nacional. Digo, son muchísimos casos por los que este sujeto pues está siendo juzgado y debe responder, y es que no es cualquier cosa la que se vivió desde el pasado 8 de diciembre y justo cuando llega aquí a Jalisco, que se intenta ser trasladado. ¿Por qué duró tanto tiempo en un puesto de socorro? Bueno, pues los médicos señalaban, había presentado algunas complicaciones de salud, y esto pues no permitía que fuera trasladado hasta la penal de Puente Grande para poder llevar a cabo su audiencia. Hoy lo que también se sabe es que se encuentra en buen estado de salud y no requiere regresar hasta un puesto de socorro, por lo que se quedará en Puente Grande a la espera de este, pues quizá el desenlace ya este próximo domingo cuando se pueda dar a conocer su sentencia. Ricardo, una información, estamos a la espera, por supuesto, de lo que trascienda para este próximo domingo en el torno de la audiencia para conocer, pues, qué pasará con Mario G.
Estaremos al pendiente, Fer, y saber también, finalmente, cuánto eco tiene esta solicitud de protección que estaba planteando la familia, ¿no?
Sí, por supuesto. La familia desde un principio manifestó que incluso aparentemente habían sido víctimas de un secuestro virtual, que había sido víctima de amenazas, que había, pues incluso, estaban huyendo, estaban escapando. Por lo que pues habrá que esperar también qué tanto peso tiene esta versión de los hechos, qué tanto peso a favor pudiera tener Mario G., o si pues el juez descarta este tipo de pruebas a la hora de tomar su decisión para definir su situación legal.
Muchas gracias, Fer, por el reporte. Buenas tardes,
Ricardo, excelente tarde, continuamos pendientes.
Estamos al pendiente, el reporte es de Fernando Núñez, y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Cuéntanos.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hay varias cositas que comentar. Primero que nada, hay que estar hablando de los camiones de la basura de Guadalajara. Hoy en la mañana, tanto nuestro compañero Jonás como Mario, cada uno por su parte, documentaban una situación que suena a anomalía, algo irregular. Uno de estos camiones de la basura, de los nuevecitos, de los que salieron ahí de la iglesia Minerva, estaba sacando no solamente basura, sino muebles, ¿sí? Sillones, escritorios, basura, pero de un domicilio particular de la calle Fidias y Leónidas, ahí a una cuadra de nuestras instalaciones. Esto lo comentaba Jonás hoy en su programa en la mañana, que se le hacía bastante raro que uno de estos camiones nuevos estuviera prestando un servicio particular a esta casa ubicada en este punto. Poquito después pasó Mario, nuestro compañero, y vi exactamente lo mismo. Yo cuando pasé también por ahí, ya se había retirado el camión. No sé si ya hubo respuesta de la autoridad municipal, pero pues ellos son periodistas también y confirman que era uno de estos camiones nuevos los que están prestando prácticamente un servicio particular a este domicilio. Ojalá el Ayuntamiento de Guadalajara aclare esta situación. Repito, fue hoy en la mañana, poquito antes de las 9, ahí en Fidias y Leónidas, que es el fraccionamiento Monreal, no sé. Bueno, a una cuadra ahí atrás de prácticamente de Galería del Calzado. En otro orden de cosas les quiero comentar que hoy habrá caravana, no de la Coca-Cola, pero sí de los bomberos de Zapopan, con un evento navideño. Bueno, de hecho nada más va a ser un carro con Santa Claus, una motobomba con Santa Claus de los bomberos de Zapopan, pero bueno, cada vez dicho seguramente de los niños, porque estarán regalando juguetes y demás. Pero además el camión de bomberos de Zapopan está adornado. Esto será a las 7 de la noche, una caravana, mini caravana diría yo, que partirá ya de los niños en la carretera Colotlán y que irá por toda esta carretera Tezistán hasta el periférico, y luego pues creo que llegará directamente a su base, ahí por la zona de...
Híjole, se nos está cortando la comunicación, Huicho, no sé si estás en algún traslado, pero bueno, pues ahí está parte de este reporte. Vamos a tratar de retomar el contacto con José Luis, ya con la calidad de este enlace mejor establecido, ya si el cierre como parte pues de estos temas generados en el panorama local que nos está poniendo sobre la mesa nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. ¿Tiene chance de regresar, Lulú? Vamos a ver si está mejorando ya la señal. José Luis, adelante.
Sí, entonces se decía que hay un choque ahí, López Mateos y Periférico. Eran cuatro carros los que se impactaron. Estaba generando muchos problemas a la vialidad de dirección de Plaza del Sol hacia Guadalajara, pues ya retiraron los vehículos, menos mal que ya está menos complicada la vialidad. Y ahora para concluir les comento que el próximo sábado se cumplen 29 años del tianguis cultural, un tianguis alternativo, ahí en la zona de la Plaza Juárez, frente al Parque Agua Azul, 519 comerciantes van a celebrar los 29 años del tianguis cultural. Habrá música, habrá descuentos, habrá regalos. Y bueno, es un tianguis alternativo, lo han comentado ellos siempre. Usted que busca un regalo de Navidad que no sea el perfume o los chocolates o los calcetines, ahí usted puede encontrar cosas muy padres, no sé, un poquito de arte, un poquito de libros, digamos, discos, revistas de las antiguas que seguramente a alguna miembro de la familia le va a gustar, no sé, algo totalmente distinto al regalo tradicional de Navidad. Y cumplen 29 años, están invitando a la gente, los comerciantes del tianguis cultural, a que se den una vuelta el sábado. Es un tianguis sabatino de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Miguel, recuerdo ese reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Bye.
Hasta luego el reporte de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí lo tiene usted. Comienzan ya a llegar algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Hoy le estamos preguntando a usted pues si ya le tocó ver pasar los nuevos camiones recolectores de Guadalajara, si ya le prestaron el servicio ahí en casa, si aún no han llegado a su cuadra, si no han llegado todavía a su colonia, y si quiere pues compartirnos qué piensa al respecto y cuáles son las expectativas que tiene acerca de este tema. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas o, si le resulta más práctico, también a través de WhatsApp. Por lo pronto, en algunos segundos más, damos paso al espacio informativo Notisistema de la 1 de la tarde. Enseguida estaremos de vuelta con usted para continuar compartiendo información generada en las últimas horas. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Arranca Guadalajara la recolección de basura con sus propios camiones, recorren las más de 400 colonias del municipio. Se disparan hasta 50% las atenciones a niños por quemaduras durante las fiestas decembrinas, advierte la Cruz Verde Guadalajara. Permanecerá en Puente Grande el hombre acusado de haber desviado un avión comercial. Denuncian red de corrupción al interior del Infonavit, involucra a trabajadores y a notarios. Saldos de dos soldados muertos deja artefacto explosivo en Buenavista, Michoacán. Se declara inocente de narcotráfico el ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas, Ociel Cárdenas Guillén. Hoy cierra el registro de la beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados Celsius. Y vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Fue detectada y denunciada una red delictiva al interior del Infonavit. Vendían la misma casa hasta 4 veces por año. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy el director del Infonavit, el señor Romero Oropeza, hizo un anuncio que por demás resultó extraordinario, en el sentido de que lo que hace es denunciar una red de corrupción al interior del Infonavit, que incluye trabajadores del Infonavit, incluye notarios, incluye grupos de abogados y miles de millones de pesos en fraudes cuando se llegaron a vender, dice, durante el periodo entre el 2013 y el 2018, propiedades hasta en 4 ocasiones. Vamos a escuchar parte de lo que comentó justamente el Romero López.
Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables.
Este mecanismo delictivo, explicó, sirve para estafar a los trabajadores y asciende a más de 1.200 millones de pesos. Y de acuerdo a lo que mencionaba Romero Oropeza, pues son acciones que se llevaron a cabo anterior al triunfo de la Cuarta Transformación, es decir, particularmente en el periodo de Enrique Peña Nieto. Esto involucraría a por lo menos 2 directores, quizás 3, o exdirectores del Infonavit. David Penchina fue el último, antes de él estuvo Alejandro Murat, que fue gobernador de Oaxaca y hoy en día es integrante de Morena en el Senado de la República, y pues bueno, quizás podría ir incluso más atrás esta trama de corrupción. Así es que, pues bueno, y hace la denuncia justamente hoy Romero Oropeza, y por ello justamente justifica y defiende, por supuesto, la reforma a la ley del Infonavit, la reforma en materia de vivienda, que ya ha sido aprobada en el Senado de la República y que está en espera de ser analizada por la Cámara de Diputados.
Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la presidenta propone y la asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República.
También la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta reforma, ella asegura que los ahorros de los trabajadores están asegurados.
El objetivo de la reforma a la ley, pues, es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes escuchamos a Octavio Romero Oropeza, y con la denuncia de estos actos de corrupción en hace dos sexenios en el Infonavit, aunque no da nombres, sí destapa esta trama en la que, como ustedes escucharon, están involucrados trabajadores del Infonavit, notarios públicos, despachos de abogados, y por lo menos se calcula en 1.200 millones de pesos, porque solamente han sido revisadas 11 entidades, faltan todavía dos terceras partes. Entre estas que han sido ya revisadas está también Jalisco, así es que muy atentos con lo que sucede en materia de vivienda. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, pues muchas gracias por esta información, y será también muy importante no solamente esta denuncia que se hace en términos mediáticos para tratar de justificar estas modificaciones legales, sino que haya acciones penales incluso por este desfalco que se hizo, por estos fraudes que se cometieron, y que no quede el tema en la impunidad, que no se quede solamente en lo político o en lo mediático.
Exactamente, que no quede lo mediático, sobre todo,
sí.
Y que si hay responsables, que se les aplique todo el peso de la ley, como debe de ser.
Por supuesto, como tan sobada y cansadamente dicen en cada discurso. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, un abrazo de vuelta. El reporte es de Arturo García Caudillo. Por cierto, hablando de temas que bueno, vale la pena también revisar. Hay 18 integrantes de la ayudantía del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que sobrevivieron al cambio de gobierno, es decir, que se terminó la pasada administración, que están corriendo en la actual y que ocupan cargos con sueldos que rebasan los 100,000 pesos. Hablando de temas que vale la pena que tendrían que estarse revisando. El gobierno federal cambia, los integrantes de la ayudantía del expresidente López Obrador continúan en cargos estratégicos dentro de la administración pública, en el poder legislativo o en la estructura de Morena. De acuerdo con una nota que publica el portal Animal Político, se trata de 18 de los 28 hombres y mujeres que en algún momento cuidaron y auxiliaron a López Obrador y quienes hoy se desempeñan como legisladores, como dirigentes, como directores generales en el gobierno de Claudia Sheinbaum, con sueldos que superan los 100,000 pesos mensuales. De acuerdo con lo que publica Animal Político, de Claranet, revisaron la nómina y con la actualización al 30 de noviembre confirman que de las 18 personas que continúan laborando en la administración federal, 15 lo hacen en secretarías como Bienestar, Trabajo o Educación. También en el Instituto de la Juventud, en el SAT, en la CONAGUA o en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. En tanto, Daniel Asaf, quien estaba a cargo de coordinar la ayudantía del expresidente López Obrador, pues ahora es diputado federal. Carolina Rangel, secretaria general de Morena, Hernando Peniche, continúa al frente del Instituto Mexicano de Infraestructura Física Educativa en el Estado de México, de esta ayudantía que seguramente usted se acordará, sustituyó al Estado Mayor Presidencial, que era este grupo de élite que estaba a cargo de la seguridad de los presidentes. Luego de tomar esta decisión, en su momento López Obrador convocó a un grupo de 15 hombres y mujeres a quienes denominó ayudantía para que lo cuidaran, pero conforme fue avanzado el sexenio, algunos de estos personajes dejaron sus puestos y comenzaron a laborar en distintas áreas como esta que le menciono, sin que en realidad tuvieran ningún tipo de experiencia. Pero el presidente López Obrador en aquel momento pues siempre los estuvo impulsando y protegiendo. Son, así lo decía el presidente López Obrador, jóvenes trabajando conmigo, que los están formando, que los estamos promoviendo, jóvenes preparados, honestos, y vaya, de alguna manera, pues así defendía el entonces presidente López Obrador, que estuvieran no solamente dentro del gobierno, sino cobrando lo que cobraban, ¿no? Sobre todo se le cuestionaba al presidente, pues algunos casos como el de Arlette Silva, que era integrante de su equipo de logística, que había sido promovida, fíjese, del equipo de logística del presidente López Obrador, que era, digamos, pues este enjambre que lo iba protegiendo, le hicieron gerente de contrataciones de proyectos de Pemex. Entonces, pues, por supuesto que se generaban muchas dudas, ¿no? De acompañantes del presidente López Obrador a delegados del bienestar en distintas instancias, en distintos ámbitos, y repito, pues siempre quedó en el aire esta percepción de que había algo raro ahí. Y bueno, algunos de ellos sobrevivieron al cambio de administración y cobrando como campeones, hablando de austeridad. En otro orden de cosas, le platico a usted que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, inició el día de hoy una visita de trabajo de 3 días por los consulados de El Paso, Texas, Chicago, Illinois y Los Ángeles, California, para reunirse con cónsules, organizaciones de conacionales, líderes comunitarios, abogados, organizaciones civiles, empresariales, en fin, todo lo que tiene que ver con algún ámbito que represente o que tenga algún vínculo con los migrantes. Durante ese tercer viaje por Estados Unidos, luego de los que ya se aventó a Nueva York y a Dallas, el canciller conmemora por primera ocasión este 18 de diciembre el Día Internacional del Migrante desde una ciudad estadounidense. Y a propósito de esta fecha, bueno, queremos compartirle lo siguiente. La meta es una: mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los motivos, diversos: hambre, desempleo, violencia, persecuciones y hasta catástrofes naturales. Y en esa búsqueda se enfrentan a todo: a la delincuencia, a las malas autoridades, a las condiciones geográficas, al clima y a un sinnúmero de imponderables en los que pueden perderlo todo. Son los migrantes que, cada año, por miles, intentan alcanzar eso que llaman el sueño americano. Hoy se conmemora su Día Internacional. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que en el mundo existen alrededor de 281 millones de migrantes, algo así como el 3.6% de la población mundial. Y es el corredor de México a Estados Unidos el más grande, el más transitado del planeta, por cerca de 11 millones de personas. La agencia AFP conversó con Juan Ramón Pineda. Él viene de Honduras y explica los motivos de su migración.
Hoy es la lucha de llegar hasta arriba, si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá.
La migración irregular a través de México creció cerca del 200% en la primera mitad del año en comparación con el mismo lapso del 2023, de acuerdo con cifras del gobierno federal. En tan solo 6 meses, la migración irregular reportada por la Secretaría de Gobernación alcanzaba prácticamente el récord de 782 mil migrantes. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que las condiciones de pobreza son el gran detonante de estas tragedias.
Que desde luego tiene que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos.
Datos del gobierno federal revelan que la mayor cantidad de migrantes en tránsito por México rumbo a Estados Unidos corresponde a Venezuela. Le siguen Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba. Este es el testimonio compartido a Milenio de Óscar Murillo, hondureño, quien espera en la frontera una oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
Llegar y hacer algo, pues, porque no tengo nada, pues, aquí de nuevo estoy huérfano. No tengo, pues, quería cruzar para allá para un trabajo y a comprar un terrenito, hacer una casa en mi país, pues, en Honduras, pero no se puede.
Pero al hablar de migración, es obligado voltear a la frontera sur, a las restricciones que también ha impuesto México a los migrantes que ingresan al país por ese punto. Miles permanecen varados en espera de comenzar su travesía a la Unión Americana y también en espera de una solicitud de refugio. Hasta el momento suman 44.000, pero se estima que hay más de 200.000 que no conocen o que no han comenzado su trámite migratorio. En Tapachula, Chiapas, la ciudad más grande en el límite con Centroamérica, hacen lo posible por atender a los migrantes. Es la voz de Darwin, venezolano, en una entrevista concedida a Uno TV.
Hermano, lamentablemente nos afecta mucho porque no podemos prácticamente ni circular aquí en el país. Y lamentablemente, hermano, estamos aquí todos de paso. Todos estamos de paso acá y esperamos que el gobierno de México nos preste el apoyo y que nos pueda colaborar en lo más que se pueda.
El tema es complejo. Las razones por las que se prevé el incremento en el número de migrantes prevalecen: pobreza e inseguridad. No hay forma de detener la migración mientras no existan mejores condiciones de vida para las personas en sus países de origen. Lo que afirman especialistas no ocurrirá en el corto plazo, además de la necesidad de implementar programas sociales efectivos y políticas públicas que atiendan esta realidad. Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos con la información. Lo platicábamos con usted en el arranque de este espacio informativo. Hay que prestar particular atención a los accidentes que se registran durante la temporada vacacional. Termina de pronto siendo una paradoja porque cuando los más pequeños están de vacaciones, cuando están en casa, que uno presumiría en principio que es tal vez, o al menos así debería serlo, el lugar más seguro, resulta que las estadísticas en materia de accidentes se incrementan y que además se incrementan, especialmente cuando revisamos el tema de las quemaduras. Así que, ojo con esto, generemos mayor conciencia y escuchemos estos datos que nos comparte Edgar Flores a través de la línea telefónica. Hola, Edgar, adelante.
Ricardo, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Como bien lo dice, parecería que el hogar sería o tendría que ser el sitio más seguro para los pequeños. Sin embargo, los datos que revelaron hoy las autoridades, específicamente los titulares de los servicios médicos municipales de Guadalajara, pues no dicen lo mismo, y es que con esta temporada vacacional, evidentemente, pues se incrementa el tiempo que permanecen los pequeñitos, inclusive los adolescentes, dentro del hogar, debido a la inactividad en materia escolar, y esto propicia a que los accidentes dentro de la casa se incrementen y en algunos casos se disparen. Un dato importante que me gustaría compartirle a usted, auditorio, usted que tiene pequeños en casa y que seguramente pues ya comenzó a disfrutar de esta temporada vacacional, es justamente el tema de los accidentes por quemaduras. El titular de los servicios médicos municipales de Guadalajara, el doctor José de Jesús Méndez de Lira, informó que, bueno, pues el tema de los pequeñitos de 0 a 5 años, imagínate nada más, el 50%, la mitad de las atenciones que se solicitan en un puesto de socorros de Cruz Verde tienen que ver con pequeños que sufrieron quemaduras. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar la voz del titular de los servicios médicos municipales para que por favor tome nota y extreme precauciones.
Cuando hay una lesión hacia un menor, no solo es la lesión física que se ocasiona en ese momento, en ocasiones son lesiones que dejan una marca para varios años. Es importante tomar en cuenta que los accidentes en el hogar se incrementan en esta época en un 30%. La mayor parte de los accidentes ocurren en el baño, en la cocina y en las escaleras de nuestros niños. Y es muy importante tomar en cuenta todas las medidas que ahorita se mencionaron por parte de nuestra comandante Jenny, porque los incidentes que ocurren en nuestros niños son principalmente, sobre todo, por quemaduras. Quemaduras que no solo es por el contacto con el fuego directo, que puede ser con una vela, una veladora, o el fuego de ya sea por un árbol que se prende, sino que también tenemos un datos muy importantes por el uso de cohetes. En el uso de cohetes hay que tener mucho cuidado con toda la pirotecnia, Se dice sencillo, pero es muy importante de verdad cuidar a nuestros niños. No los dejen cerca del uso de la pirotecnia. Algunos de ellos acuden a la Cruz Verde y en esta época tenemos un incremento muy importante de accidentes. Y en la edad de 0 a 5 años, el 50% de las atenciones que se demandan son por quemaduras o bien por contacto con pirotecnia.
Nada más, Ricardo, el dato pues no es menor. La mitad de los pequeños que acuden hasta o que son llevados por sus padres a un puesto de socorros, la mitad de ellos pues es justamente por haber sufrido un accidente, ya sea por quemaduras con el líquido, con fuego, o también, un dato importantísimo, por el manejo de pirotecnia. Y es que los factores en esta temporada decembrina parecen conspirar en contra para que los accidentes se propicien en casa. Las velitas, los adornos, el hecho de pues que están cocinando más quizás dentro de casa, insistieron en que no hay que permitir que los pequeños estén cerca de las estufas, de las ollas, de los calos que están cocinando y demás, porque bueno, pues ahí están los datos, hablan por sí solos. Importante pues tomar precauciones cuando los pequeñitos, quienes tenemos hijos, Ricardo, sabemos que en un abrir y cerrar de ojos ya hicieron abría y media. Entonces hay que tener cuidado porque, como bien lo menciona el funcionario, más allá de la lesión física, la estigma moral que tiene, la afectación moral que llegan a tener los pequeños, pues puede ser incluso irreparable.
Por supuesto, puede generarse consecuencias o secuelas de por vida, Edgar, y toda consecuencia de un descuido, de una negligencia, de un se me hizo fácil o de un no pasa nada. Y eso puede cambiar o destruir vidas.
Sin duda alguna. Y fíjate, un dato rapidísimo, te lo comparto. Venga. Algo que también me llamó la atención. Decía que esta temporada, se está dando mucho el tema de los inflables de grandes dimensiones que se colocan en los balcones, en algunas cornisas y demás. Y pareciera un dato menor, pero no lo es. Él decía que hay datos importantes donde menores han incluso perdido la vida con el objetivo de, o mejor dicho, por pues suben hasta estos lugares o intentan subir para alcanzar ese muñequito de nieve, ese reno, ese santa, y terminan cayendo de una altura considerable, sufriendo en algunos casos lesiones mínimas, pero en otros, desafortunadamente, lesiones que se dejan finalmente un desenlace funesto.
Imagínate nada más. Y bueno, Edgar, insistir en el tema de la pirotecnia. Quienes se dedican a esto, quienes forman parte de esta industria, dicen, pues no compren en la clandestinidad, compren con quienes sí le entienden a este tema, pero pues yo insisto, si lo nuestro no es la pirotecnia, si no estamos capacitados, si no tenemos información, pues creo que mejor hay que verla de lejos y sobre todo pues no ponerla literalmente en las manos de los más pequeños del hogar.
Sí, yo también me entiendo por eso. Si puede no comprarla, no lo haga, de verdad.
No se exponga, ¿para qué? Edgar, muchas gracias.
Tengo el pedido de Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Antes de la pausa, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos mucho. Algunos de estos temas tienen que ver precisamente con el arranque del servicio de recolección de basura por parte del gobierno de Guadalajara con sus propios camiones. María Isabel Navarro dice ahí en Infonavit Cuauhtémoc, ya pasaron muy bien los del carretón de la basura. Se portaron amables, comenta María. Muchas gracias. Guillermo Farner dice acá en casa, en la colonia Independencia, pasó el camión de basura. Lamentablemente las personas comentaron que están trabajando sin sueldo, al menos es lo que le platicaron. Digo, tienen un día. Habría que ver y que termine pues de estar en marcha, que ojalá sean puntuales con la quincena, con la formación de este OPD, que estará, de este organismo público descentralizado, que estará absorbiendo a los extrabajadores de CAPSA, que prácticamente se va a convertir en un patrón sustituto para que no pierdan su antigüedad, para que no pierdan sus prestaciones, para que puedan seguir chambeando, porque pues Guadalajara necesitaba no solamente camiones, sino gente que prestarle servicio. Y ahí están. Vamos a ver qué tal funciona. Y aprovecho mi estimado Guillermo para agradecer muchísimo el detalle para con un servidor. Un fuerte abrazo. Qué bueno que estás por acá en Guadalajara, ojalá que sea una buena estadía, unas buenas vacaciones, y en ese mismo tenor, pues también un abrazo y un agradecimiento también por su detalle a María Elena Rubalcaba. Le deseamos también felices fiestas, muchas, muchas gracias por su obsequio y además pues un gusto haberla saludado, ¿no? Marta Alicia nos dice que ahí en Lomas de Oblatos ya pasó el camión de la basura, la nueva unidad, mismos trabajadores hicieron su recorrido normal, así que pues ahí va, dice Marta Alicia, muchas gracias. Dice Francisca, ahí por Poetas en Jardines de la Paz, ya pasó también el nuevo camión recolector y ya se llevó los residuos. Muchas gracias por compartirnos también su experiencia. Blanca Martínez dice, en Gómez Farías y Belisario, en la Colonia General Real, a las 10 de la mañana pasó el camión recolector. Qué bueno que ahí están ya también con esta presencia. Y bueno, pues ahí está. Digamos algunas de las experiencias que nos están compartiendo nuestros radioescuchas. Si usted quiere contarnos qué le ha parecido, pues adelante. Hay que recordar de cualquier manera que hay un proceso de ajuste, hay un proceso de adaptación, 3 meses, decía la presidenta municipal de Guadalajara, para normalizar el servicio. Falta incluso que lleguen todavía algunas unidades, ojalá que todo salga bien. Bueno, vamos a la pausa y así estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Bueno, rápidamente, antes de dar paso a la información deportiva, a propósito del tema de la recolección de basura, a través de WhatsApp nos comparten una fotografía en la que nos ilustran este reporte. En Analco, por la calle Insurgentes, entre Avenida Revolución y Constitución, todavía no pasa el camión recolector, y bueno, ahí hay una cantidad de bolsas de estas oscuras, grandes, ¿no? Por lo menos tres o cuatro, hasta recargadas en una camioneta. Ojalá que pronto pase el camión recolector. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez tiene para usted los detalles de esta información, lo más relevante en la materia. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Richard? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues Pachuca lo intentó, pero no pudo, y al final se llevó una tremenda derrota de 3-0 ante el Real Madrid. El cuadro merengue se lleva el título en la Copa Intercontinental de Fútbol, que se llevó a cabo en Doha, Qatar. Idrissi, el Chaca Rodríguez, lo intentaron, pero fue imposible. Los goles al 37 de acción de Kylian Mbappé, al 53 de Rodrigo y al 84 de penal de Vinicius Junior. Así, de esta manera, y mostrando el dominio, porque prácticamente tuvo el dominio todo el partido, Real Madrid se lleva el trofeo. Y bueno, hablemos un poquito de otro tema, y es que luego de que sufrió el robo de una camioneta a mano armada, el equipo del Guadalajara analiza dejar ya la pretemporada que se está realizando en este momento en Zacatecas y continuar los trabajos en el club de Verde Valle. En ese sitio, además, se lesionó el Pocho Guzmán. La directiva rojiblanca no ha hablado al respecto, solo lo que sabemos, un comunicado que mandó el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, quien confirmó el hecho y que ocurrió en una gasolinera. Y bueno, pues era ya de esperarse. El equipo de Red Bull Racing anuncia el día de hoy la salida del mexicano Sergio Pérez como piloto del equipo de esa escudería. Luego de 4 años en la Fórmula 1 con los de Red Bull, Checo vivió un año difícil y terminó en el octavo puesto, después de que el año pasado había sido subcampeón, solamente abajito del tetracampeón Max Verstappen. Checo dijo irse agradecido por la oportunidad de participar en un gran equipo al que llamó increíble. Y ahora Checo, bueno, que tenía contrato, por cierto, ya negoció su salida con los dirigentes del equipo, el cual anunciará su reemplazo en los próximos días. Todo apunta que el compañero de Max Verstappen en 2025 será el neozelandés Liam Lawson. Vámonos ahora con algo de tenis. Es que la tenista rumana Simona Halep, ex número 1 de la WTA, recibió una invitación para competir en la fase previa del próximo Abierto de Australia, indicaron el día de hoy los organizadores del torneo. Si recuerdan, Halep, que se ubica en el lugar número 887 del ranking, que difícilmente va a alcanzar a calificar a un torneo importante en esa posición, ella fue suspendida por dar positivo a un examen antidoping y fue castigada. 6 años de sanción, pero le perdonaron algunos de ellos, la analizaron y bueno, ya tuvo actividad, de hecho, en este año en algunos torneos, y por ello recibe esta invitación especial. Y bueno, el Juego de Estrellas de la NBA 2025 tendrá un novedoso formato con 4 equipos y 3 partidos en lugar de los clásicos enfrentamientos que se hacían antes en donde el este se enfrentaba con el oeste. Dos semifinales decidirán a los finalistas, quienes competirán en un partido de campeonato. Cada encuentro se jugará al primero en alcanzar a superar 40 puntos. Los equipos estarán conformados por 8 jugadores cada uno. 3 serán seleccionados en el All-Star Draft, liderado por Charles Barkley y Shaquille O'Neal y Kenny Smith, quienes van a elegir a las estrellas para el equipo Charles, el Shaq y el equipo Kenny. Y el otro equipo se llamará Castro Rising Stars, liderado por Candace Parker. Por cierto que este juego de estrellas se llevará a cabo el domingo 16 de febrero en el Chase Center, hogar de los Warriors de Golden State. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la Academia dio a conocer la lista previa de los contendientes por el Oscar para el próximo año, siendo México uno de los países que lamentablemente se quedaron fuera de la categoría de película internacional dentro de estos premios. La cinta de Sujo, dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, era la candidata mexicana para conseguir un lugar en la próxima entrega de los galardones que en las instalaciones del Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles reconocen siempre a lo mejor del cine. Esta cinta narra la historia de Sujo, un pequeño niño que tras quedar huérfano de su padre, quien fungía como sicario, se convierte en un adolescente y la sombra de su padre y la violencia de su infancia comienzan a acecharlo y debe de enfrentarse a este nuevo destino. Así que lamentablemente pues la oportunidad de que México fuera representado dentro de la mejor película internacional queda fuera una vez más. ¿Y cuál es la película que sí ha podido destacar dentro de estos premios? Pues la cinta francesa Emilia Pérez, misma que se ha visto envuelta en varias polémicas desde su paso por el Festival de Cine de Morelia, con bastantes comentarios realizados por artistas mexicanos que la consideran un poco irrespetuosa con el tema que aborda, pero esta película ha conseguido 6 menciones dentro de las prenominaciones de los premios Oscar, entre ellas Mejor Película Internacional. La cinta, protagonizada por Carla Sofía Gascón, se dice que va a llegar a los cines en enero de 2025 y también probablemente a las plataformas. Las películas anunciadas forman parte de los semifinalistas para los Oscar en sus 10 categorías, pero no será hasta el 17 de enero que se den a conocer finalmente los nominados oficiales. Y por otro lado, les cuento que la cantante Yuridia ha sido el centro de atención en las redes sociales recientemente debido a especulaciones sobre un posible embarazo. Su estado de salud delicado ha obligado a cancelar varios conciertos, avivando los rumores de un tercer hijo junto con su esposo Matías Aranda. Todo gracias a una foto en la que Yuridia carga a su hijo mientras su esposo le da un beso en la panza, que ha desatado una ola de rumores en las redes sociales. Aunque la cantante no ha confirmado ni desmentido la noticia, la imagen sí ha generado debate y expectación entre sus seguidores. Matías Aranda, actor y cantante argentino de 40 años, es el actual esposo de Yuridia, también es su representante y también tiene algunas participaciones dentro del show de la cantante y tienen ya un hijo llamado Benicio que nació en 2023, además de Phoenix Alejandro, que es el primer hijo de la cantante, fruto de una relación anterior. Los rumores sobre este embarazo continúan en las redes, manteniendo en vilo a sus seguidores, porque presentaciones anteriores que Yuridia tuvo que cancelar se dijo que fue por una afonía y una laringitis aguda, pero con estas fotografías muchas personas creen que su estado estado de salud, podría ser por otra cosa y esta posibilidad de un nuevo embarazo, claro que ha generado un gran interés en las plataformas digitales y en todos sus fanáticos, porque aunque sí están muy emocionados por escucharla de nueva cuenta en los escenarios, también están muy emocionados de que esta familia crezca de nueva cuenta. Así que ya veremos qué sale a decir Yuridia al respecto y si confirma o desmiente esta noticia. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te lo agradezco mucho, que sea también una excelente tarde para ti, Pilar Gutiérrez, con información de los espectáculos. Antes de irnos a la pausa, un comentario de parte de nuestros radioescuchas, una persona que nos pide guardar el anonimato, lo respetamos, y que tiene que ver con el tema de la recolección. Afirma esta persona que todos los trabajadores del camión de la basura reciben un sueldo, los que tienen base y los que no tienen base, se distribuyen las propinas, que por cierto son buenas, pues por cada bulto, por cada bolsa, por cada tambo que te reciben, tienen una cuota de hasta 50 pesos por tambo, de 30 pesos por bolsa Jumbo, y si no les das dinero, no recibes un buen trato. Ahora resulta que hasta los quieren galardonar, y qué decir de la corruptela del municipio en el tema, plantea esta persona que, insisto, pues no nos deja sus datos, pero ahí estamos compartiendo su punto de vista, lo respetamos, claro, y le recordamos también a quienes nos están escuchando esta tarde que la propina es eso, o la gratificación es eso, voluntaria, entendiendo pues, vaya, con solidaridad, con empatía, apoyándonos, si podemos apoyar, pero como sea, pues es un servicio público que ya pagamos con los impuestos, y ni hablar. Vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a más de la información que en materia de seguridad se ha generado durante esta jornada aquí en nuestra ciudad. Fernando Núñez le lleva el pulso y nos comparte, por supuesto, la información. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Qué gusto poder saludarte de nueva cuenta. A ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio, decirte que pues en estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos de seguridad. El primero ocurrido en la zona centro del municipio de Guadalajara, y es un hombre que intentaba cruzar la calzada Independencia, fue impactado por esta unidad de Mi Macro Calzada. Estos hechos que se registran hace ya algunas horas, pues movilizaron a las autoridades, y es que de pronto, de acuerdo a como lo señaló el propio conductor, este sujeto salió de entre los carros de manera repentina y pues ya nada pudo hacer para detener esta pesada unidad. Tras el fuerte impacto, el hombre fue valorado y atendido por los servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana, pero decirte que pues no presenta lesiones de gran consideración que requiera un traslado a recibir atención médica. Eso sí, la unidad resultó con algunos daños en la zona del cristal delantero del costado derecho, por lo que ya las autoridades se encargarán de pues verificar si además del fuerte golpe que se llevó este sujeto en la cabeza, pues tendrá también que pagar este cristal de este pues unidad de Mi Macro Calzada. Pero también contarte sobre otro hecho que se registra en los últimos minutos en el municipio de Guadalajara, y es que en la zona de Huentitán fueron localizados restos humanos, esto en el municipio de Tapatío. Justo como lo señalan las autoridades competentes, se trata de una osamenta la cual se logró encontrar sobre el costado de las huertas, esto colindante con el municipio de Ixtlahuacán del Río. Ya las autoridades se mantienen resguardando la zona en tanto agentes ministeriales lleven a cabo las investigaciones correspondientes, y posteriormente se ha entregado a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Sociales para lo que es su traslado y, por supuesto, llevar a cabo los dictámenes correspondientes. En las últimas horas, en los últimos minutos, es la información más trascendente que se ha registrado en calles del área metropolitana de Guadalajara.
Bien, Fer, te lo agradezco mucho, que sea una excelente tarde, y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de la información.
Ricardo, que sea una excelente tarde para todos, pendientes.
Muchas gracias, y al pendiente es el reporte de Fernando Núñez. Rápidamente, antes de concluir con esta transmisión, platicarle a usted que tal cual se lo habíamos adelantado hace algunos días. Bueno, esta semana se amplía esta estrategia de implementación de carriles a contraflujo para tratar de descongestionar algunas de las vialidades más complicadas aquí en nuestra ciudad. Está en marcha, usted lo sabe perfectamente, lo que ocurre con el caso de la avenida López Mateos, pero ya le habíamos dicho a usted hace algunos días que esto se implementaría también ya en otra vialidad que estaría echándose a andar precisamente esta semana. Y ahora este operativo se implementó, este operativo de contraflujo en la calzada González Gallo, su cruce con Avenida Héroes Ferrocarrileros, en la colonia La Aurora, en Guadalajara. Iniciaron esta semana, habilitan un tercer carril ahí en Héroes Ferrocarrileros con dirección a R. Michel, un operativo que va de 6:30 a 9:30 de la mañana y que pues aún está en fase de prueba, así como ocurrió con López Mateos. Estarán evaluando qué tal funciona, evaluando los resultados, evaluando también pues cómo lo recibe la ciudadanía. Un carril extra, explican las autoridades, que le da mayor fluidez a González Gallo, que evita el tráfico que se tenía anteriormente de 6 cuadras, ahora se reduce si acaso a un par, y en el caso de Héroes Ferrocarrileros da agilidad hacia el sur, permite dar vuelta a la izquierda de manera continua y 2 carriles de flujo constante. Así que pues ya veremos también con base en su experiencia lo que usted nos quiera compartir, si le toca pues transitar o circular por este punto, pues cuéntenos qué tal le va. Y sobre todo pues me parece que es importante conocer las opiniones, porque hay, estimo yo, apertura por parte de la policía vial, de su titular, Jorge Alberto Arizpe, para pues escuchar todas las voces y más o menos ir calibrando esta estrategia. Así que pues a usted ya le tocó transitar por este punto a esas horas, entre 6:30 y 9:30 de la mañana, y quiere platicarnos, pues adelante, en las líneas telefónicas, en el número de WhatsApp. El punto, o lo importante, vaya, es que su opinión como automovilista pues llegue a oídos de las autoridades para que se vayan calibrando estas estrategias. Por lo pronto, y como siempre, gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Viene en punto de las 2 de la tarde el espacio informativo Notisistema. Es el resumen. Y nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli. En vía de mientras, gracias. Bonita tarde.